iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Nuevamente nos encontramos aquí con todos nuestros contertulios. Hoy nos falta David, pero el resto sí, así que vamos a saludarles y después ya comento el tema de esta tertulia, que es más que interesante. María Eugenia está en Colombia, en Bogotá. ¿Qué tal, María Eugenia?
Buenos días a todos los queridos contertulios, a todos nuestros oyentes, con un tema hoy que es muy interesante por muchas razones.
Ahora vamos a saludar a Jorge Muñoz, que se encuentra en Chile. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, queridos contertulios, queridos auditores, un gusto estar con ustedes compartiendo esta nueva tertulia.
Y continuamos ahí en Latinoamérica. Vamos ahora a Argentina, porque en Mendoza está René Escapé. ¿Qué tal, René?
Hola, Paquita, ¿cómo estás? Como siempre, es un gusto estar acá en Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com. Un placer estar acá con los queridos contertulios, con los queridos oyentes. Y bueno, espero que pasemos una linda charla, como siempre, acá en esta temática que es media extraña, ¿no? Media contradictoria.
Y ya regresamos a España. Aquí está hoy, como siempre, Juan Carlos Parra. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, hola a todos. Hola a mis compañeros. Hola, Paquita. Bueno, pues sí, es verdad, tiene razón. Es un poco extraño y me parece que entre todos vamos a poderle dar varios puntos o vamos a tener varios puntos de visión sobre este tema, que es un tema muy interesante.
Como adelantaba hace un momentito, el tema de hoy es la paradoja. Yo creo que, como todas las que tratamos, tienen, por supuesto, un contenido más que suficiente como para que se le dedique este podcast. Y yo creo que al final, cuando terminemos, estaremos más que contentos con haberlo realizado. Así que vamos a comenzar con María Eugenia.
Que es una palabra bonita. A mí siempre me ha gustado cómo suena la paradoja y además lo que implica en tantos sentidos, ¿no? Está la parte lingüística, por supuesto. Está también lo que significa la paradoja en nuestras vidas. Entonces, empezaría yo tal vez por algunas de las definiciones que he encontrado. Por ejemplo, la paradoja consiste en la unión de dos ideas opuestas que resultan contradictorias, pero sin embargo pueden estar encerrando una verdad oculta. Otra forma de definición que encontré es persistente contradicción entre elementos interdependientes que conduce a una unidad duradera entre opuestos. La paradoja, entonces, a mí me resulta fascinante porque le agrega como un elemento que va más allá de la simple lógica, donde por lógica, pues los contrarios no pueden quedar unidos en esta forma y sin embargo es lo que ocurre. Gurdjieff, que era un maestro místico, maestro de danzas, decía que la paradoja está presente en toda gran verdad. Un ejemplo de esto, por ejemplo, valga la redundancia que acabo de hacer, es en la antigua Grecia. Para los griegos, la máxima excelencia era el areté. El areté en Grecia era lo hermoso, lo bueno, lo bello. Y la más trágica falla era la amartía. Y sin embargo, agregaban ellos, muchas veces el arete y la amartía son la misma cosa. Ese es un ejemplo de paradoja. y para ponerlo en una cosa que no es solamente teórica, yo pensaría que podemos aplicar eso en nuestros tiempos a lo que es, por ejemplo, la tecnología extraordinaria que tenemos desde el siglo XX y que sigue avanzando a pasos agigantados. Es uno de los logros más extraordinarios de la humanidad. Es el arete en muchas formas que nos permite este tipo de comunicación, pero también puede ser la más grave de todas las fallas. Ya lo estamos viendo también, como la tecnología, que en sí no es ni buena ni mala, depende de su uso, paradójicamente puede ser uno de los logros más extraordinarios de la humanidad y también uno de los mayores peligros. En psicoterapia, por ejemplo, que es mi formación, yo soy psicoterapeuta sistémica, que quiere decir una visión siempre de unión entre los elementos, tenemos el concepto del doble vínculo. El doble vínculo es una situación en la que llega una persona casi siempre en busca de ayuda en una psicoterapia. El doble vínculo se refiere a situaciones en que uno ni se puede quedar ni se puede ir. Es lo que le pasa a veces, por ejemplo, al niño maltratado por alguno de los padres, en que ama al padre, pero también rechaza lo que le hace. Las paradojas pueden ser útiles, lindas, pero también a veces pueden revestir peligros, como en estos casos. Los chinos hablan de la crisis, el concepto de crisis, como peligro más oportunidad. Al mismo tiempo que hay un peligro en toda crisis, que irrumpe algo que obliga a unos cambios tal vez inesperados, pero también presenta una oportunidad de crecimiento. Y por último, pondría un ejemplo que para mí es bien fascinante, que es en la física moderna, porque cuando empezaron en el siglo XX los físicos a encontrarse unos resultados en sus investigaciones que conducían lo que parecía ser al absurdo únicamente, fue cuando algunos empezaron a entender que no era tanto que los resultados se equivocaran, sino que ellos tenían que aprender a mirar en otra forma. Y alguno propuso, tenemos que empezar a introducir el concepto de paradoja en nuestro pensamiento, no únicamente una lógica lineal como es la matemática que conocemos. En la medida en que empezaron a pensar paradójicamente, encontraron los mejores ejemplos en el pensamiento oriental y en los místicos también occidentales. Ahí empezó a tener el sentido que hoy tiene, por ejemplo, la física cuántica. Lo voy a dejar ahí, pero por eso es que reitero que para mí este tema es tan fascinante.
Bueno, la paradoja es en cierto modo una ruptura del pensamiento lógico o del sentido común. Sin embargo, no toda paradoja es falsa, puede ser verdadera. Tampoco debe confundirse la paradoja con el sofisma. Por ejemplo, si yo digo todos los gatos son mamíferos, Sócrates es un mamífero, por lo tanto Sócrates es un gato, eso no es una paradoja, eso es un sofisma. En cambio, si digo el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, ese es un esquema paradójico, porque lo lógico sería que las buenas intenciones lleven al cielo y no al infierno. Sin embargo, este refrán dice la verdad, porque hay muchas buenas intenciones que en lugar de producir buenos resultados producen desastres, y ese es el sentido del aforismo. Una de las paradojas más famosas las planteó Zenón cuando dijo que una tortuga le ganaba la carrera a Aquiles. Esta paradoja es verdadera siempre que se plantee desde el punto de vista matemático, pero no funciona desde la física. Así, por ejemplo, si tenemos a la tortuga parada en un punto que vamos a llamar X1 y Aquiles está 100 metros más atrás, estamos hablando de un héroe cuya mayor cualidad es la fortaleza física, por lo tanto parece absurdo que una tortuga le pueda ganar una carrera. Bueno, si Aquiles está parado a 100 metros antes de la tortuga, que está en el punto X1, cuando suena la trompeta y parten ambos, cuando Aquiles llega al punto X1, la tortuga ya está en X2, por ejemplo, 20 centímetros más adelante. Cuando Aquiles llega a X2, la tortuga está en X3, 20 centímetros más adelante. Entonces, desde las matemáticas, cada vez que Aquiles llegue al nuevo punto de partida de la tortuga, X1, 2, 3, 4, etcétera, va a estar más adelante la tortuga. Eso es efectivo matemáticamente, pero no es efectivo desde la perspectiva de la física. Otra famosa paradoja, que probablemente la planteó Aristóteles, señala que si un asno está entre dos montones de heno, y ambos montones de heno son iguales en tamaño, peso, color, calidad, sabor, aroma, etcétera, y el asno solo sabe decidir en términos absolutamente equilibrados, como las dos alternativas que se le ofrecen son iguales, no va a elegir ninguna y se va a morir de hambre estando en medio del heno. Esas son paradojas que, repito, no se deben confundir con el sofisma. Otra paradoja muy famosa es aquella que dice: la riqueza vuelve pobre al avaro. Bueno, la riqueza es lo más opuesto que hay de la pobreza, pero aquí la sutileza está en que no habla del rico, sino del avaro. Y el avaro efectivamente no disfruta su riqueza, simplemente acumula. Por lo tanto, como expresión de vida, se empobrece. Con estos pequeños ejemplos de paradoja, voy a quedar hasta aquí para cederle la palabra a René.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Sí, está lindo todos esos ejemplos que dieron ustedes. Realmente, entonces, para concluir, volver otra vez a reiterar los conceptos, podemos decir entonces que se considera paradoja o antítesis o a ciertos conceptos o pensamientos que son antagónicos o que son contrarios a la opinión general que se tiene. Y muchas veces estos conceptos contradictorios son correctos, es decir, que no están equivocados. Y a mí me gusta mucho, bueno, tiene muchos aspectos, se puede ver desde el punto filosófico, se puede ver desde el punto de vista de la lógica. Antes era más de filosófico, ahora es más de la lógica, y de la lógica derivan las matemáticas. Por eso es una antilogía, es una antítesis. Y también se puede ver desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista gráfico, en textos, desde el punto de vista literario. A mí en la parte desde el punto de vista literario me gustan mucho los oxímoron, es decir, es colocar esas cosas contradictorias, a veces dan un efecto especial en la literatura, en los poemas. Por ejemplo, qué sé yo, decir la luz, ella es lo más luminoso que hay en esa cueva de oscuridad, o qué lindo, qué blancura o qué nibio que es esa imagen en ese fondo oscuro o en esa oscuridad. O te odio tanto, te odio que creo que te amo de cómo te odio. Cosas así insólitas que parecen contradictorias, pero que pueden tener un sentido, la frase. Y en la gráfica me encantaba desde chica mirar las figuras de Escher, que hacían unas imágenes muy, muy interesantes de dibujos antagónicos. Por ejemplo, el trabajar mucho con el contraste del blanco y el negro, donde se veía, por ejemplo, pájaros volando, cantidad de pájaros volando, blanco sobre negro. Entonces, si lo mirabas de una manera, veías los pájaros negros volando sobre un fondo blanco hacia un sentido. Pero si así cerraba los ojos y lo volvías a mirar, veías pájaros blancos sobre un fondo negro, o sea, o negro sobre un fondo blanco, o blanco en un fondo negro, y de acuerdo a cómo se distribuyera los colores, o sea, o blanco o negro, volaban en sentido contrario. Otra cosa interesante que tenía ese dibujo, otro dibujo que hace, es una escalera, por ejemplo, que va girando la escalera, va subiendo y va girando, y las personas que van subiendo, a medida que gira la escalera, están bajando la escalera y sigue subiéndola, porque los escalones son los mismos, pero de la forma que las posiciona, los que van subiendo, en vez de subir, bajan. Es un efecto gráfico tan interesante ese. Y de la otra es la cinta de Moebius, por ejemplo, que es como la cinta del infinito, una cinta que gira, que va a quedar como torzada, que no tiene ni principio ni fin. El infinito es un gran antagonismo, una gran paradoja. O decir, ¿por qué el universo que es oscuro, cuando hay tantas infinitas estrellas, por qué las estrellas no proyectan su luz en el infinito? Se ve tan oscuro. Bueno, justamente, bueno, porque el vacío será o por otras cosas, pero lo interesante es ver esas cosas tan paradójicas en las imágenes o en los textos. En la biología humana también existen síndromes paradojales. Por ejemplo, uno tendría que pensar que para poder hablar en un discurso tendría que tener una buena locuacidad, la mente lúcida, una buena salivación para poder expresarse, para poder modificar, para poder modular bien. Sin embargo, se produce un fenómeno paradójico, una descarga neurovegetativa que seca la boca, a la persona le produce taquicardia, le produce una respiración entrecortada y le cuesta dominarla. Si no domina bien su mente y se deja guiar por ese síndrome paradojal, puede llegar a tener disgusto en el momento de que tenga que exponer una o conferenciar. Hay muchas cosas interesantes en la naturaleza, ¿no? Y en la naturaleza, en lo biológico, en las matemáticas, en la literatura, en el pensamiento humano, o por ejemplo, dentro de la moral. ¿Cuántas veces nosotros sabemos que tenemos que amar a alguien por la relación de sangre que tenemos? Yo tengo que querer, por ejemplo, a mis hijos, porque son mis hijos y no hay nada mayor amor que el de una madre. Pero puede ser que hay casos que hay madres que odian a un hijo o un hijo que odia a una madre. Y eso parece antinatural. Es un fenómeno paradójico. O decir, debo querer a mi congénere, a mi vecino, debo amarlo porque es otro humano más. Y las leyes de naturaleza dicen que yo debo amar a mi prójimo. Sin embargo, si ese prójimo intenta matarme, de amor nada, directamente lo puedo llegar a odiar y hasta yo matar para defenderme. Entonces ahí actuamos paradojalmente, no podemos actuar directamente como corresponde, ¿no? Bueno, y así podemos estar horas y horas hablando de fenómenos paradójicos. O por ejemplo, no debo robar. Yo no debo robar, pero si tengo hambre y estoy en una situación crítica de guerra o catástrofe, me veo obligada para poder alimentar a mi familia o para alimentarme yo misma, puede verme obligada a tener que robar. Entonces ahí no estoy actuando en contra de mis conceptos morales. Entonces yo digo, no debo robar, pero estoy actuando contradictoriamente, como es la cosa. Entonces, bueno, hay casos en los que se justifica ese factor o ese elemento paradoja. Bueno, quedo aquí y lo dejo a Juan Carlos.
Yo voy a hablar de la paradoja en mi campo, ¿no? Que es, me corresponde, que es el campo de la lingüística, ¿vale? Evidentemente cada uno lo habéis tocado desde un punto de vista, ¿no? Bueno, pues primero voy a decir que la paradoja u oxímoron, como decía René, pues es una figura de lenguaje, ¿no? Que ahora veré, cuando haga más el desarrollo, os diré que es una figura también de pensamiento, ¿no? Es caracterizada por la expresión de una idea, como decía también María Eugenia, contrastante y también contradictoria. Esto es la definición precisamente de lo que es paradoja, ¿no? Con todo esto, si en el enunciado, por ejemplo, si el enunciado presenta, como os diría, apenas solamente pues contraste, ¿no? Que es lo que decíamos antes, ¿no? Esta se puede configurar o se configura en una antítesis que también al final lo hablaré de ello un poquito, ¿no? Por lo tanto, para que suceda, para que se pueda dar la paradoja, ¿no? Obligatoriamente se hace necesario, es preciso tener una contradicción. De este modo, las paradojas pueden ser verdaderas o falsas o condicionales. Y bueno, voy a empezar ahora a hablar un poco de lo que es qué es una paradoja, ¿no? Bueno, pues como decía antes, la paradoja es una figura de lenguaje o también de pensamiento. Es llamada también oxímoron, como decíamos, y consiste precisamente en esa expresión de una idea contradictoria o contrastante, perdón, es decir, en que hay oposición, además de contener en sí una contradicción, ¿no? Una contradicción, una incoherencia, porque presenta elementos se contradicen, ¿no? En sí. Por lo tanto, no basta tener oposición, como decíamos, en la idea, ¿no? Esta idea expresa, ¿no? Que veíamos antes. Los elementos contradictorios los elementos contrastantes pueden ser en sí también contradictorios, ¿no? Es un poco contradictorio todo esto, pero bueno, es un poco jaleo, pero es esto, ¿no? No obstante, la característica de la contradicción no invalida y el enunciado, al contrario, ¿no? Da también la posibilidad de plurisignificación o plurisignificar, es decir, significar más de lo que es obvio, ir más allá del sentido denotativo. El sentido denotativo es el que nos marca el diccionario, ¿no? Es ese sentido de ese burro, pues un animal con cuatro patas, tal, tal. Bueno, el sentido sentido connotativo sería lo que es lo figurado o lo que va más allá de estos de este significado, que es lo que nos marcan aquí, ¿no? Se trata por consiguiente, pues de una forma elaborada de expresión que exige del emisor y también del interlocutor o receptor una mayor comprensión lingüística o también podríamos decir una mayor comprensión del mundo, ¿no? Luego hay varios tipos de paradoja, como decíamos. Voy a hablar un poco de la paradoja verídica y lo dejo aquí para que luego seguir con lo que estoy. Bueno, la paradoja verídica es aquella que con una base en un razonamiento lógico correcto, ¿no? Lleva a resultados improbables. Podemos citar la paradoja del hotel de Hilbert, que yo creo que todos habéis oído hablar de ella, ¿no? Que afirma que, bueno, pues que un hotel con infinitas habitaciones, un hotel con infinitas habitaciones, ¿no? Está completamente lleno, y aún puede recibir pues más huéspedes. Bueno, en sí parece esto una paradoja, una contradicción, ¿no? La paradoja, aquí se ve también que hay una especie de contraste, ¿no? No obstante, si nosotros de alguna manera consideramos, ¿no?, que el hotel posee infinitas habitaciones, ¿no?, como decíamos, y bueno, y es posible hacer de alguna manera aceptar que aún pueden recibir más huéspedes dentro del hotel, ¿no? ¿Esto cómo se puede llegar a conseguir? Pues bueno, cambiando a un huésped de la habitación primera a la habitación segunda, de la habitación segunda al de la habitación segunda, de la habitación tercera, etcétera, ¿no? Esto es una paradoja matemática como la que antes exponía también Jorge, ¿no? En sí, bueno, pues es un hecho, digamos, de lógico. Esto se puede llamar como, esto se llama paradoja verídica, ¿no? Ya que, bueno, solamente da una contradicción, como estaba diciendo, es una contradicción en sí, ¿no? Es lo que estábamos antes citando. Hay una afirmación y se puede verse que es comprobable con una base en el razonamiento, ¿no? El razonamiento que llevábamos. Luego seguiré con la paradoja falsa y la paradoja condicional. Y terminaré con lo que es la diferencia entre paradoja y antítesis y algunos ejemplos, ¿vale? Le dejo la palabra a María Eugenia.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Estamos todos aprendiendo un montón, yo por lo menos. Y en esto de la paradoja me parece también útil entender cómo este tipo de la capacidad de mirar las cosas contradictorias como mutuamente enriquecedoras es algo que nos conviene en la vida práctica. Es importante tener en cuenta, como decía Jorge, no confundir paradoja con sofisma, porque en la paradoja no hay falsedad. Eso es lo maravilloso que tiene. Entonces, aclarando eso, por ejemplo, paradojas que a veces están en dichos populares. Uno es, el hombre feliz no tenía camisa. La paradoja de la libertad, ¿no?, que está expresada en esa frase. Muchas veces en lo paradójico también hay algo de humor para uno entender cómo así que el hombre feliz no tenía camisa. ¿En qué radica la paradoja ahí? Y es como, para ser libre, no puede ser uno codicioso ni avaro, como salió en uno de los ejemplos. Porque en la medida en que se acumula por acumular, nunca nada va a ser suficiente y eso produce una gran ansiedad. Igual la avaricia, que es no poder despegarse de un solo centavo y morirse de hambre a pesar de tener millones. En el mundo de Walt Disney, yo de pequeña aprendí la futilidad del avaro viendo al tío rico MacPato, que era una representación del avaro lleno de oro, pero que no puede desprenderse nunca de nada. En ese sentido hay una paradoja tremenda, donde la acumulación lleva a una gran pobreza en todo sentido. Y esto ya alguno de los compañeros lo estaba manifestando. Me gustó mucho también que René habló de Escher, que es verdad. En sus dibujos todo parece contradictorio y sin embargo calza. Y fíjense que uno de los principales físicos y matemáticos en el siglo XX, Roger Penrose, con todos estos descubrimientos de la física moderna que confundían tanto a los mismos especialistas en los temas, Penrose fue muy cercano a todo lo de Escher, porque veía en ese tipo de representaciones algo que él también iba viendo como físico y como matemático. Hay otras paradojas importantes, como una que plantea Dostoyevsky, escritor, que toca tanto lo que es la condición humana, la realidad de la naturaleza humana. Y él tiene una frase, alguna vez dijo, hay que ser digno del propio sufrimiento. A mí me tomó mucho tiempo tratar de entender qué quería decir eso, pero también lo entendí cuando vi la paradoja que había. No se está refiriendo a buscar sufrir, no, está hablando seriamente de los sufrimientos que la vida nos pone por delante y que vamos a tener que enfrentar. Ser digno del sufrimiento es porque, si bien el sufrimiento representa lo desafortunado y lo más penoso de la experiencia del ser vivo, y estamos hablando del ser humano con su capacidad de pensamiento, de discernimiento y de dilucidar, también es cierto lo que él dice ahí. Ser digno del propio sufrimiento es entender que, si bien es lo que más querríamos evitar, también, si entendemos la paradoja, es una escuela invaluable para el crecimiento humano, para el avanzar una persona en su madurez, aprovechar las instancias de la adversidad como escuela. Estos son todos elementos, ojalá, que los oyentes vayan pensando en sus propias experiencias vitales para entender que ir viendo lo paradójico que se nos presenta en la vida es una forma de poder no estancarnos, sino continuar. Por último, una de las cosas que me ha llamado la atención acompañando a muchas personas en las etapas finales de sus vidas, algunos de ellos que eran personas académicas, cultísimas, con muchos conocimientos, y uno de ellos me decía, con una situación muy compleja que finalmente le quitó la vida, pero él me dijo: fíjate que estoy aprendiendo, con lo que estoy experimentando al final de mi vida, que todos mis conocimientos eran casi que únicamente intelectuales, y no me estaba fijando en que en momentos como el que estoy viviendo no bastan. Y él entendió que tenía que unirle a lo intelectual la parte no solamente emocional, sino la del espíritu, como dice Viktor Frankl, el sobreviviente del Holocausto, que hemos nombrado a veces, cuando dice que para él lo espiritual y humano son sinónimos. La paradoja también está en poder unir el intelecto, la cultura y los conocimientos con ese saber y conocer de la vida que va más allá de simplemente un cociente intelectual. También es una paradoja. Lo voy a dejar aquí simplemente reconociendo una vez más lo paradójico, la paradoja enriquece nuestras vidas individuales y también nuestras vidas de relación. Y le paso a Jorge.
Bueno, quiero aclarar que una persona que está o se encuentra en un estado de hambruna y roba un alimento no está actuando de forma paradójica, simplemente está impulsado por el instinto de conservación, que es otra cosa. Por eso hay que distinguir bien aquí los conceptos. William Faulkner decía en una bella frase: el silencio es la música del escritor. Aquí tenemos una frase, una paradoja poética, ¿no? En una línea condensa un estado de ánimo y una condición para escribir. Una de las paradojas más famosas y controvertidas es la famosa paradoja de la piedra, que pregunta: ¿puede Dios crear una piedra más grande que Él? Si la respuesta es sí, tenemos que Dios ya no es lo más grande, porque aquella piedra es mayor. Si la respuesta es no, entonces ponemos en duda la omnipotencia divina, ya que es algo que no puede crear. Esa es una paradoja que ha generado mucha discusión. Otra paradoja famosa también es la paradoja de la culebra. Si una culebra empieza a comerse a sí misma por la cola, cuando termina de comerse, ¿dónde está la culebra? Estas son situaciones que a veces limitan con las famosas preguntas de ingenio, que efectivamente usan mucho la paradoja. También la naturaleza es creadora de paradojas. El famoso ornitorrinco, cuyo nombre científico es Ornithorhynchus paradoxus, precisamente, es un mamífero con el cuerpo cubierto de pelos, tiene pico y patas de pato, y pone huevos. Sin embargo, alimenta a sus hijos con leche. Esta es una de las mayores paradojas de la naturaleza, que ha sido extraordinariamente estudiado por los zoólogos y científicos. De modo que la naturaleza, que es tal vez el mayor artista que existe, crea estas paradojas. La ciencia, por supuesto, que se ve enfrentada a fenómenos paradójicos que pierden esa calidad cuando alguien logra explicar el fenómeno. En el arte, en particular en la literatura y en la poesía, se usa mucho la paradoja. Neruda, en sus poemas de amor, la usaba muchísimo. Frases como "la nieve ardía", obviamente que es una aparente contradicción, o "la luz de la oscuridad". Pero sabemos que uno de los elementos básicos del arte es romper la lógica del lenguaje común para poder crear imágenes nuevas. Tal vez por eso el poeta Vicente Huidobro decía: "Poeta, no cantes la rosa, poeta, crea la rosa". O sea, aquí el poeta, mediante el lenguaje, tiene la facultad de hacer algo distinto, de crear. Y por supuesto que toda la retórica está llena de usos paradójicos. Cuando Sócrates decía "solo sé que nada sé y de eso no estoy seguro", estaba usando una paradoja, porque si primero afirma que nada sabe, mal podría después declararse en estado de duda respecto de lo que sabe o no sabe. O sea, la segunda proposición rompe la primera. Pero esos son los usos paradójicos. Por el momento quedo aquí y le cedo la palabra a René.
Eso me hizo acordar, Jorge, a eso. Pienso, luego existo. O sea, que si no estoy pensando, no existo. O también lo otro comparecido a lo que dijo María Eugenia, rico es el que menos necesita. O sea, que uno puede estar sin nada y sin embargo ser rico, porque es rico por dentro y porque no necesita de cosas materiales para poder sentirse rico, porque tiene otro tipo de riquezas. Parecen paradójicas. Y la otra cosa muy paradójica que a mí siempre me llama la atención son las ofertas y las demandas que tienen los países, y las exportaciones y las importaciones que tienen los países. A mí me llama la atención mi país, por ejemplo, un país riquísimo en campos, en pampas, en todo, para tener trigo para cantidades tremendas. Sin embargo, tiene para las peculiaridades de muchos países que son ricos en un determinado producto, o en varios de ellos, en que importan más esos productos y exportan de lo que son escasos. Entonces no hay para el consumo interno, porque lo están exportando, y tienen que comprar lo que abunda aquí. ¿Para qué? Esas cosas raras, tienen muchos países que tienen eso. Estados Unidos también hace esas cosas a veces. Y otra cosa es la oferta y la demanda. Por ejemplo, si supongamos que hay un producto determinado que está con mucha demanda, supongamos, empiezan las clases, los chicos tienen que comprarse todos uniformes, guardapolvos, los útiles escolares, las mochilas, todas las cosas. Entonces empieza a haber una gran, se llena masivamente los comercios, las zonas céntricas, los shopping y todo, de gente que compra masivamente todas estas cosas, equipos de gimnasia para los chicos, los tenis o las zapatillas, le llamamos nosotros, y qué sé yo. Entonces, más sube el precio. Mientras más es la demanda, en vez de haber oferta, hay más aumento del precio. Entonces la gente desesperada tiene que comprar obligatoriamente porque no le queda otra, es la necesidad, porque empieza la clase y se lo exigen. Entonces tendría que ser al revés. Si hay una gran demanda, tendría que ofertarse, o sea, bajar los precios porque total la ganancia del comerciante está en el consumo, en la gran cantidad que está vendiendo masivamente. Es una cosa rara que yo no, realmente no, para mí es paradójico cómo se maneja la economía, ¿no? Bueno, yo no soy economista ni la entiendo, pero les quiero decir de que el ser humano es muy contradictorio en muchos aspectos, en la vida cotidiana, ¿no? en la forma de actuar, de sentir, de o de ver ciertos aspectos. Bueno, quedo aquí, Juan Carlos.
Bueno, voy a hablar ahora de la paradoja falsa. ¿Os acordáis que hablábamos de la paradoja verdadera, no? Bueno, pues es aquella que, con una base en un razonamiento falso, lleva a un resultado incorrecto, por decirlo de alguna manera. Como ejemplo, podemos poner este, en el que la paradoja es la paradoja de ese preso que está condenado a ser ahorcado, ¿no? De forma inesperada, ¿no? Que sucede en la siguiente situación. Vamos a ver. Imaginemos que, bueno, pues que en el sábado se decreta, ¿no?, que determinado prisionero, determinado preso, va a ser o debe ser ahorcado en la semana siguiente. La semana siguiente, pero es al mediodía, ¿no? Y que la ejecución va a suceder precisamente en un día inesperado. Bueno, pues el prisionero en tanto llega a la conclusión de que su muerte, ¿no?, la muerte no puede suceder, no puede darse, ¿no?, en un sábado, en el sábado siguiente. ¿Por qué? Pues veréis, en el viernes, ¿no?, el viernes que sigue, ¿no?, después del mediodía, él va a saber el día de su ejecución, de su ahorcamiento, ¿no? Eso significa que el sábado, es decir, será el sábado, ¿no? Lo que impide que el hecho sea inesperado. Esto también es una cosa contradictoria, ¿no? Parece coherente lo que estamos, este razonamiento que estamos llevando, ¿no? Siguiendo este razonamiento, el preso, ¿no?, concluye que su ejecución, su ahorcamiento, por la misma razón, por el mismo motivo, no puede suceder en ningún día de la semana. Entonces, al final, pues lo que llega a la conclusión de que su ahorcamiento al mediodía, ¿no?, no se puede dar, ¿no? Es una cosa muy curiosa. Sin embargo, hay una cosa curiosa que también tenemos que tener en cuenta. Un día, de forma inesperada, de sorpresa, llega el alcaide de la prisión y le dice al preso que, bueno, que va a ser condenado de forma inesperada ese mismo día, con lo cual aquí ya se produce la sorpresa. Pero el razonamiento del preso es un razonamiento lógico y termina concluyendo que, bueno, que no podría acontecer o suceder esta ejecución. Otra paradoja sería la paradoja condicional, ¿no? Y es aquella que, bueno, se da en la relación entre causa y efecto, ¿no?, causa y acontecimiento, ¿no?, y genera muchas veces un problema de difícil resolución, ya que hay un factor que originará otro factor, otro, ¿no?, que a su vez originaría aquel, el mismo, ¿no?, como se puede ver, por ejemplo, en esa famosa frase que todos decimos, ¿no?, que fue antes, el huevo o la gallina, ¿no? Esto es una cosa curiosa. Si el huevo depende de la gallina para existir, la gallina depende del huevo para existir también, ¿no? Entonces aquí se produce esta paradoja. Dentro de esto, pues voy a explicar otra paradoja curiosa, ¿no?, que es esa paradoja en la que, bueno, se llama paradoja de la predestinación. Imaginemos que, tenemos un viajante del tiempo, ¿no? Y este viajante, imaginemos que hace un viaje, hacia el pasado, ¿no? en su tiempo, ¿no? Vuelve entonces a este pasado, ¿no? Al pasado. Y de alguna manera, pues llega a tener un hijo con su abuela, ¿no? Siempre, bueno, él no sabe que es su abuela en el pasado, ¿no? Bueno, pues digamos que él va a ser el padre de su madre, además de ser su abuelo, ¿no? Una cosa curiosísima, una cosa extraña, ¿no? Entonces, si el viajero, ¿no? El viajero que tenemos no va hacia el o vuelve al pasado, ¿no? Como decíamos, su existencia se vuelve imposible, evidentemente. Así que él depende de su propia existencia para existir. Si él no existe, no de alguna manera en el presente él no puede embarazar a su abuela, y en el pasado, ¿no? Y existir de alguna manera en el futuro. O sea, es una cosa muy interesante, ¿no? Voy a decir algunos ejemplos también de paradojas. Como decía Jorge, hay muchas paradojas, evidentemente, y hay muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, estamos viviendo una guerra pacífica. El placer es doloroso para aquellos que aman. Estoy cansado de oír esas verdades mentirosas. También es una cosa curiosa. La sinceridad falsa engañaba a mucha gente. También es una paradoja, ¿no? No me olvido del odio amoroso que él sentía por mí. Ella demostraba su humildad arrogante en palabras de supuesta sabiduría. La cobardía del héroe nunca se olvidó. También es muy interesante esta, ¿no? La confianza de los escépticos está en la no confianza, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? El sonido del silencio para algunas personas es perturbador. También es otra paradoja. Ella creía en la vida después de la muerte. También es otra paradoja. Y lo voy a dejar aquí porque voy a terminar luego con diferencias entre la paradoja y la antítesis para demostrar qué es una antítesis y qué es una paradoja, ¿no?, en sí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, y creo que ya siendo esta la tercera ronda, entonces, lo primero que diría es que tenemos también que repasar muy bien los planteamientos cuando estamos hablando de temas como este. Por ejemplo, con respecto a lo que se ha considerado una tan interesante paradoja de Dios creando una piedra más grande que él, porque si no, etcétera, lo que se concluye, pues a mí me parece que esa no es muy válida, y la respuesta mejor para esto la da el rabino Harold Kushner, cuando, contemplando esto, muestra que Dios en su omnipotencia, o sea, en todo el poder que tiene, se autolimita también desde su poder para que puedan existir cosas creadas. Primero, comparar la piedra con un ser que si existe no sería material. Ya hay una vez eso ahí, no es ni siquiera una contradicción, sino que ya eso no tiene asidero. Y lo que explica Kushner también es que si no hay limitación, no puede haber creatividad ni creación, porque todo sería una misma cosa. Entonces, en ese sentido, sería como uno argumentar por qué no se pueden aplicar las leyes del golf al deporte del tenis. Eso es un sinsentido porque no tiene asidero. El hecho de que en la omnipotencia se limita para que existan cosas, me parece a mí que hace que no sea muy válida lo de la piedra más grande que Dios, o Dios no es Dios porque no la puede crear de esa manera. No tendría el tamaño de algo material. Pero entonces es muy interesante entender, la física exige leyes y tienen que existir leyes. Eso no es una limitación, es simplemente la realidad para que lo que se va dando se pueda estudiar, y son las leyes de la física, como insisten muchos de ellos, como insiste tanto Hawking y todos los demás, Einstein también. El hecho de que existan leyes no es una limitación, sino que es una condición esencial para que pueda haber lo que nos rodea desde, por ejemplo, lo material. ¿Ok? Entonces, también hay una pregunta interesante que es, ¿cómo explicarle el alpinismo a un pez? Si tratamos de explicarle a un pez que tuviera conciencia y hubiera adquirido la capacidad de raciocinio, ¿cómo explicarle primero un medio en el que no hay agua? Porque ni siquiera tendría la conciencia del agua y la ausencia del agua. Y fuera de eso, explicar lo que significa tener que escalar una montaña cuando dentro del mundo del agua, en el mundo acuático, se flota. Entonces es interesante en estos temas también tener un poquitico el rigor de que si encontramos contradicciones que revisten lo paradójico, eso tiene una gran profundidad, y es en ese sentido que Gurdjieff y otros dicen que toda gran verdad incluye una paradoja, que es muy distinto a lo que puede ser, como dijo Jorge también, ¿no?, lo del sofisma o de la cosa que es simplemente incompatible porque no hay elementos que puedan unir en ninguna forma, como por ejemplo la piedra más grande que Dios. Entonces, la paradoja nos debe llevar a poder tener una flexibilidad de nuestro pensamiento para poder incluir varias cosas, para no tener simplemente un pensamiento lógico lineal de estereotipos rígidos que no admiten lo que tiene, por ejemplo, el arte. Si pensamos en el arte, podríamos durar mucho tiempo hablando. En el arte encontramos toda suerte de paradojas, y ya han mencionado varias, como por ejemplo lo que es en la poesía, el silencio y el sonido, la luz y la oscuridad. Todos estos son elementos que nos ayudan a entender, como seres humanos que somos, que es bueno con los años no volvernos más rígidos, sino por lo contrario, más flexibles, pero también entender que tenemos que tener cimientos con algún tipo de solidez. Y lo dejo ahí.
Bueno, creo que la paradoja de Dios y la piedra, que ha sido comentada, entre otros, por cuando estaba vivo, por Stephen Hawking, no contiene ninguna incompatibilidad, puesto que si para los creyentes Dios creó todo lo que es, creó, por ejemplo, las montañas, y las montañas son piedras, de modo que sí ha creado piedras Dios. No hay elementos incompatibles para nada. El sentido de esa paradoja es otra. No es un sentido tan evidente y tan inmediato. Se refiere simplemente a las posibilidades creativas, que es otra cosa. Pero bueno, de modo que yo sé que no se trata de ofender a los creyentes ni poner en duda, sino que esto ha sido planteado por sabios y gente eminente que ha estudiado las posibilidades de creación, que es otra cosa. En cuanto a la demanda que planteaba René, es absolutamente lógico que si crece en exceso la demanda suban los precios, no tiene nada de extraño. Así, por ejemplo, si aumenta inesperadamente el consumo de frutillas, no sé si en España le llaman igual o no, en Colombia acá es una fruta chiquitita roja, es imposible que la producción de frutillas suba inesperadamente. No puede el agricultor hacer crecer frutillas fuera de época, o en una cantidad en que las propias leyes físicas de desarrollo del fruto se da. Por lo tanto, oferta y demanda ahí se van a equilibrar necesariamente vía precio. De modo que eso no es paradoja, sino que es absolutamente lógico, una consecuencia lógica. Todos los procesos inflacionarios se dan así. Lo mismo cuando aumenta excesivamente la cantidad de dinero circulante, como la producción no puede igualar la velocidad de crecimiento del dinero, tienen que igualarse vía precio. No hay otra alternativa. Entonces no confundamos paradojas con hechos necesarios que deben producirse al revés, lógicamente, no contra la lógica. Ahora bien, la paradoja donde adquiere su mayor importancia, creo yo, es en el arte. En el arte, sobre todo en la poesía, y también en las ciencias, en las matemáticas se dan paradojas, y en la física, como dije antes, hasta que se descubran. Ahora, los refranes populares crean paradojas sin que aparentemente el pueblo tenga conciencia de ese sentido paradójico, porque está basado en la experiencia, en el conocimiento práctico, en las consecuencias. Cuando el viejo le dice al joven, más sabe el diablo por viejo que por diablo, está apelando a 60, 70, 80 años de dolores, de éxitos y fracasos, 80 años de vida que el otro no tiene y por lo tanto no conoce, no ha experimentado. Cuando, de hecho, hay refranes que aparentemente son contrapuestos y sin embargo ambos son válidos. Muchas veces hemos escuchado que se aconseja despacito por las piedras, pero en contra de ese está el camino malo, hay que andarlo a prisa. Quien soluciona esto es Pascal cuando dice, no todas las contradicciones son errores. Y tiene toda la razón. Simplemente miran desde distintos ángulos el mismo fenómeno. Pero el refranero popular es rico en ingenio, en poesía y en paradojas. No por mucho madrugar amanece más temprano cuando queremos apurarnos demasiado para obtener un resultado, cuando la experiencia dice que hay que hacer lo contrario, esperar, no adelantarse. No sé si la paradoja se da con la misma claridad que en la poesía, en la pintura. Por ejemplo, cuando observamos las pinturas de Salvador Dalí, con su método que él mismo llamó el paranoidismo crítico, no sé si es paradójica su pintura o es simplemente onírica. Ver un hombre, por ejemplo, saliendo de un huevo, en lugar de un pollito sale un hombre, que es bastante ingenioso y humorístico, que es muy común en Dalí, o un elefante con patas de pollo, no creo que sea paradójico, sino que es más bien onírico. En la escultura, tal vez la paradoja tenga otro tipo de expresión, más difícil de aprender o captar. ¿Qué decir de la paradoja en la música? Parece inaprehensible, porque si yo introduzco determinadas disonancias en una sonata para piano, no necesariamente va a ser paradójico, tal vez puede incluso resultar enriquecedor en cuanto a la armonía y belleza de la pieza. Esto ocurre mucho en el jazz, donde se improvisa bastante el manejo del sonido. Entonces es interesante observar la paradoja en otras artes, en las que usan el lenguaje sale bastante claro distinguirlas, pero en la pintura, música y escultura ya entramos a otro nivel. Y por el momento le dejo la palabra a René.
Pensando en todo lo que él estaba diciendo, iba tratando de pensar qué otros ejemplos más puedo hablar de paradoja. Pero yo me acuerdo una vez que estaba en un congreso de pediatría y un pediatra nos dijo, ustedes saben que los niños aprenden mucho más y se vuelven mucho más creativos y desarrollan mayor su inteligencia si están con necesidades, no digo la necesidad de la desnutrición, que altere su parte cognitiva y su desarrollo psicomotor, sino el no darle todas las cosas al niño. En las situaciones carenciales, muchos pueblos, por las carencias, aumentan más su creatividad porque la desesperación de la supervivencia y el estímulo hace que sea creativo para ver qué recursos va a fabricar o va a tener para poder sobrevivir o para salir adelante, y el niño lo mismo. Se aprende mucho más, se es más creativo, se es mucho más los sentimientos de arte, inclusive artísticos, se ve mucho más o es más notable en gente que es clase medio para abajo, que tiene condiciones económicas muy ricas. Los que tienen la vida muy holgada y tienen demasiadas satisfacciones banales, pierden la capacidad creativa o artística, según esas observaciones que recibí yo de un profesor médico, ¿no? Puede ser como puede no ser. Pero a mí también me llama mucho la atención las paradojas que ofrece el mismo ser humano per se, porque somos paradójicos todos. Dentro de la signología, por supuesto que esto es para el que crea, ¿no? Para el que cree en la signología, dicen, bueno, los signos como Piscis, como Géminis, que tienen dos figuras, es porque son contradictorias. Piensan de una manera, después piensan de otra y en oposición. Entonces son personas cambiantes. Pero en realidad el ser humano es siempre cambiante. Puede pensar de una manera, puede estar de un estado de ánimo y durante un tiempo y algo lo cambia y actúa de forma diferente. A veces ni él mismo sabe, que si esa persona misma, ese humano mismo, no sabe por qué actuó así o cambió así. No estamos hablando de patología, no estamos hablando de una psicosis, un síndrome bipolar, ni nada, sino de distintos estatus anímicos o de distintas situaciones del pensamiento, ya sea porque hay algo interno que actúa en forma de pulsión no razonada o qué sé yo, hay gente que como dicen, era mi amigo, era macanudo, era buenísimo, era una persona fantástica y de golpe se dio vuelta como una tortilla y ahora resulta de que está pensando así. Se ve mucho en la política, por ejemplo, personas que luchaban por un ideal y que tenían sus seguidores, y bueno, una vez que ya llegó a una situación acomodada, cambia totalmente su color político y empieza a pregonar otra cosa en contra de lo que estaba antes enfocando todo su conducta y su campaña, ¿no? Entonces, somos raras, ¿no? Y todas, yo misma muchas veces he tenido pensamientos contradictorios. Pienso de una manera, pasa un tiempo y de golpe pienso totalmente lo contrario y me pregunto, ¿por qué pensaba así? ¿Qué me movilizó a pensar así? Si ahora que lo veo de otra manera, lo pienso distinto. Es decir, que tenemos actitudes paradójicas o contradictorias dentro de una normativa lógica, ¿no? Me refiero, de dentro de algo normal, de un discurso veraz, pasa esas cosas. Entonces, si nosotros nos pasa eso individualmente, ¿qué podemos hablar de grupo? ¿Qué podemos hablar entonces? ¿Qué podemos pensar cuando hablamos de grupos mayores, clubes, instituciones, partidos políticos, naciones, países, culturas a través de la historia? Cómo van modificando sus pensamientos y se van de un lado al otro y van cambiando y van evolucionando o no evolucionando. Fíjense cómo evolucionó la técnica. Qué mundo distinto que tenemos ahora al que teníamos hace 500 años atrás. Y sin embargo creo que paradójicamente el hombre no evoluciona, sigue siendo el mismo. Yo no noto que haya una gran evolución. Hay una evolución técnica, de conocimiento, pero en cuanto a los sentimientos primarios, a las pasiones, a los egoísmos, a la violencia, a la agresión, a lo irracional, el humano siempre ha sido el mismo. No creo que esté evolucionando en ese aspecto. Al contrario, a veces se puede volver más animal, o se ha vuelto más animal, y quizás antes hubo épocas de mayores controles. Es cuando el ser humano pierde el control del raciocinio y se vuelve apasionado, puede convertirse en un individuo que no muestra un proceso evolutivo de la humanidad. Entonces es como contradictorio que se tendría que pensar que a medida que pasan los años y los siglos y los siglos y se va evolucionando tanto en el conocimiento, la técnica y la ciencia, ¿por qué no evoluciona en otros aspectos mentales o espirituales? ¿Por qué no mejora para una humanidad más que evita la guerra, que basta de ser tan territorial? ¿Por qué no haber mayor unificación de criterios en los sentimientos, ya sean religiosos, políticos, económicos? ¿Por qué no ser una unidad en el mundo? Eso sería un deseo que muchos tenemos y que termina al final siendo un sofisma, como decían ustedes, y ya, porque somos tan paradójicos que ya incursionaríamos en algo realmente que terminaría siendo ilógico. Bueno, y quedo aquí.
Bueno, yo voy a terminar con mi resumen. Bueno, voy a hablar de la diferencia en que me quedé antes entre paradoja y antítesis, ¿no? La antítesis es la expresión, pues, de una idea en que hay elementos opuestos, pero no contradictorios. Esto es la diferencia entre una y otra. Por ejemplo, pues podemos ver, la alegría y la tristeza habitan en mi pecho. Veamos que en este enunciado que hemos visto, ¿no?, hay una antítesis. La alegría y la tristeza son sustantivos opuestos. Bueno, a pesar de esto, de lo que estamos diciendo, no hay contradicción en la oración, ya que es aceptable que en un mismo día una persona pueda sentir alegría y también tristeza. Bueno, de tal manera el uso, bueno, de esos mismos antónimos en otro enunciado puede generar una paradoja, ¿no? Como es posible ver en uno de los tercetos finales de un verso de un autor que se llama Gregorio de Matos, que vivió de 1636 a 1696, un poeta barroco portugués, que dice así: más en el sol y en la luz falte la firmeza, en la hermosura no se dé la constancia, y en la alegría siéntase tristeza. Bueno, veis que es un hermoso terceto muy bonito, efectivamente. Bueno, aquí podemos observar que en el último endecasílabo, hay una antítesis, ya que una vez que la palabra alegría se opone, ¿no?, a la palabra tristeza, como estamos viendo. Y también hay una paradoja, ya que por estas mismas palabras se presentan sentidos opuestos y incoherentes, incluso, ¿no?, se puede decir, ¿no?, contradictorios. Porque es contradictorio afirmar que alguien pueda sentir tristeza en la alegría, ¿no? La construcción connotativa, ¿no?, que hablábamos antes, tiene un sentido en el poema, ¿no?, como veíamos. lo que decía Jorge también, ¿no? Es donde se ve más claro es en la poesía. Lo más complicado es verlo en otras artes, ¿no? Tiene un sentido como en un todo, ¿no? Ya que, bueno, pues indica que de alguna manera la alegría es pasajera, ¿no? Es pasajera y también por esto mismo, está de alguna manera acompañada de tristeza, ¿no? Que se puede generada también por el recuerdo, ¿no? De su infinitud, ¿no? Bueno, de esta manera la paradoja y también la antítesis son dos figuras, como decíamos, de pensamiento al principio, que poseen una relación directa entre sí. La paradoja surge de una expresión antitética. Esto quiere decir que que hay una oposición. La paradoja, por lo tanto, además de oposición, presenta una contradicción. Estoy hablando de la lógica del lenguaje, ¿no? Una contradicción. La antítesis, a su vez, es apenas, por lo que decíamos antes, ¿no? Contrastante, ¿no? Esto es la diferencia que hay en la lingüística y también que afecta también a lo que estamos diciendo. Por eso hay muchas contradicciones hay muchas paradojas que están sin resolver y aunque sean ciertas correctas para el lenguaje, se produce una sensación de no realización.
Simplemente agregar lo que estaba de acuerdo a ese poema que habías dicho. Cómo uno llora de alegría.
Sigo pensando que lo paradójico es algo que nos ayuda a enriquecer nuestra propia vida, que cuando uno habla en términos de cosas paradójicas es muy importante tener el cuidado de no confundir lo que es sofisma con lo otro, y de esto de Juan Carlos con la antítesis también para mí es muy útil y es muy importante, pero también todo lo que estamos discutiendo ayuda a que veamos la vida con más matices y con más posibilidades que simplemente una cosa rígida que siempre va a ser lineal y siempre va a ir en una dirección inamovible. Entonces, con eso lo dejo aquí para que también entendamos la paradoja como algo lúdico en la vida.
Pedirme a nuestros auditores y agradecerles el que escuchen nuestro programa y lo hayan compartido como nosotros, eso espero.
Bien, pues ya hemos finalizado y francamente me parece que ha sido una tertulia muy, muy, muy interesante y ahora son nuestros oyentes los que nos tienen que escribir si lo desean. Vamos a darles una vez más el correo donde pueden hacerlo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y también tenemos un Twitter, eiberoamerica, con las iniciales I y la A de América. Agradecerles como siempre la presencia a todos nuestros contertulios que habitualmente vienen aquí cada semana para grabar este podcast, y a los oyentes pues por continuar escuchándonos semana tras semana. Les emplazamos para que regresen el próximo lunes aquí en iberoamerica.com y nosotros les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.